En aula de filología nos acompaña esta tarde el profesor Genaro Costas. Profesor Costas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a este su programa. He de decir que el profesor Genaro Costas es catedrático de filología latina y está aquí en representación del departamento. En principio la convocatoria era más amplia porque estaban citadas también las profesoras Mercedes Trascasas y Leticia Carrasco, pero bueno, por diversos motivos no han podido venir y aquí está con nosotros, como comentaba el profesor Genaro Costas, ¿verdad? Solo ante el peligro, pero como no hay tal peligro, no hay miedo, ¿verdad?
Estamos habituados.
Muy bien. El tema de esta conversación, de esta charla que vamos a tener en Aula de Filología, es hablar de la asignatura de latín en el Plan Nuevo de Filología Hispánica. He de recordar a los oyentes y a los alumnos que sigan estas emisiones que el Plan de Filología Hispánica es el segundo año, ¿verdad?, que lleva en curso. Y entonces, bueno, pues el plan es nuevo, reciente, y la asignatura de latín, como no podía ser menos en una licenciatura de filología hispánica, yo creo que es una pieza fundamental y, bueno, hay que reclamarlo, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hablar entonces de la importancia de esta materia, latín, en los estudios de filología hispánica.
Muy bien, pues si me permite comenzar con un símil biológico. El latín tiene, y el conocimiento del latín, pues tiene una importancia similar que la que tiene para una persona el conocer a su madre. Es decir, si dirigimos la vista hacia nuestro entorno geográfico y cultural, pues sin salir de nuestro propio país, de España, pues vemos que el español, también llamado castellano, es lengua hija del latín. El catalán es lengua hija del latín. El gallego es lengua hija del latín. El portugués, si salimos de nuestro país, pues creo el francés es también hija directa del latín. El italiano, en fin, el rumano. Hay una cantidad de lenguas que se llama lenguas neolatinas, que todas proceden directamente del latín. Por lo tanto, vuelvo al símil. A cualquier persona le gusta y tiene necesidad de conocer sus orígenes, y máxime unos orígenes tan inmediatos. ¿Qué ha pasado con el latín? Pues que, desgraciadamente, ha pasado por una serie de fases a lo largo de la historia en las que, a un auge de su conocimiento, de su difusión, de su estudio, pues le sigue una bajada, ¿no? Un bajón. Posiblemente estemos ahora en una situación de esas, ¿no? Que en unos planes antiguos se tenía más en consideración el latín. Incluso algunos podrían pensar que en bachillerato, pues, que quizás fuera excesivo. Yo creo que nunca es excesivo, y todos los que hemos hecho y han hecho ese tipo de bachilleratos ahora reconocemos que nos ha servido de mucho. Yo qué sé, incluso pensando en una situación política actual como es la Unión Europea, pues es que esto es como una reedición de lo que ya existió en otras épocas, ¿no? Como en la época medieval, en la época del Renacimiento, en que el latín era lo que se llamaba la lengua franca de comunicación entre todos los territorios y los países europeos, y ahí en latín se escribía la historia, en latín se hacía todas las comunicaciones diplomáticas, en fin. Hombre, yo no quiero ser soñador, pero
Pero yo no creo que no, porque tiene su razón de ser lo que dice el profesor Genaro Costas. No solamente es la lengua, sino que ha sido la transmisión de toda una cultura, ¿no? Estamos hablando de Europa y usted ha hecho referencia a las lenguas que proceden del latín, las que se estudian como lenguas romances o neolatinas, pero incluso en el inglés, un idioma que parece puede estar tan alejado del latín, hay muchas palabras que proceden del latín.
Muchísimas,
¿verdad?
Yo incluso no creo equivocarme, pero he oído algunas veces unos porcentajes en cuanto al léxico elevadísimos de palabras de origen latino. Uh-huh. Uno piensa en latín civitas y en inglés city, ¿eh? O uno piensa strata en latín y street en inglés. Bueno, y esto incluso se da el fenómeno curioso de que a veces recibimos importados del inglés palabras latinas que ellos a su vez tomaron del latín.
Que el origen viene del latín, ¿verdad?
El caso de el máster, por ejemplo, eso está relacionado con magister, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos esa palabra directamente en latín y ahora la importamos a través del inglés. O sea, está todo profundamente relacionado.
Sin duda. Y lo que le hablaba de cultura, desde manifestaciones culturales, costumbres, no vamos a hablar del derecho, ¿no? No vamos a descubrir aquí nada.
El derecho, claro.
Pero vamos, yo creo que la cultura en suma.
Y la literatura, o sea, cómo ha influido en todo el nacimiento de las literaturas nacionales, pues la literatura clásica, eso es. Es un legado que no se puede negar, en fin, pero
yo quiero romper una lanza además, porque yo sí estudié latín de joven, y es verdad que luego me ha servido, aunque no he seguido por esa vía, pero incluso en las etimologías, palabras que a lo mejor no sabes lo que es exactamente, pero por la etimología lo te puedes acercar. Y eso yo creo que es un pozo cultural que se nota, ¿verdad? Como para comprender textos, para lectura, en cualquier manifestación cotidiana, vamos.
Sí, sí, en el caso del español, vamos, para entender bien la lengua no se puede entender sin el latín. O sea, hay incluso historiadores de la lengua latina que piensan que el latín ha evolucionado menos, del latín al italiano y del latín al castellano, menos que internamente el latín desde el siglo V antes de Cristo al siglo I evolucionó más que desde el siglo I a sus herederos actuales o herederas actuales, como es el italiano, por ejemplo, o incluso el castellano, ¿no? El castellano es, podríamos definirlo como un latín muy evolucionado. Uh-huh. Otras lenguas romance, pues que han evolucionado menos. Por ejemplo, es el caso del gallego, está bastante más próximo al latín que el castellano, es el que más ha evolucionado.
Uh-huh. Bien, pues yo creo que esta loa o esta alabanza tiene su razón de ser, porque yo creo que, volviendo también a los orígenes y al principio de esta conversación, yo creo que el latín tiene un espacio fundamental en la licenciatura de Filología Hispánica, porque como no podía ser menos. Sí. Es una asignatura que se da en primer curso,
en
¿verdad?
En primer curso, y es una asignatura troncal, por lo tanto está ya definida así en los planes de estudio. Consta de un solo curso. A nosotros nos habría gustado que los alumnos profundizasen más en el conocimiento de la lengua latina, que tuvieran, pues como antes, dos cursos de latín obligatorios y luego una asignatura cuatrimestral de latín vulgar. Se mantienen, pero ya como opcionales.
Ajá.
Y a mí me parece fundamental que el alumno de Filología Hispánica profundice también el conocimiento del latín vulgar, que es esa etapa del latín que da origen luego a estas lenguas romance. Entonces es fundamental para el conocimiento no solo de las estructuras de la lengua, sino fundamental también para la evolución del léxico, etcétera.
¿Y con qué materiales cuentan los alumnos a la hora de estudiar esta asignatura latín?
Bien, los alumnos cuentan con una guía didáctica elaborada por dos profesores del departamento, por el profesor Antonio Moreno Hernández y Leticia Carrasco Reija, que sustituye a unas unidades didácticas ya antiguas, pero que están muy, muy bien hechas. Lo que ocurre es que, como todas las cosas que vienen ya de años atrás, estas unidades didácticas parecen ya demasiado densas para nuestros alumnos de hoy, cuando los alumnos para los que se hizo entonces pues tenía unos contenidos, digamos que normales en la época, pero debido
a hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
Claro, hay que adaptarse a los tiempos. Esta guía didáctica es mucho más reducida, está hecha pues con muy buen criterio didáctico y pedagógico. Incluso puedo decirlo que ha recibido el premio a las unidades guías didácticas que da el Consejo Social de la Universidad. Uh-huh. Ha sido galardonada. Bien, esto para lo que se refiere, digamos, los temas de sintaxis, de morfología, de historia de la lengua, tiene una segunda parte, la asignatura, que consiste en el estudio de la literatura, que también creo que es fundamental para un licenciado en filología hispánica, conocer a fondo la literatura latina, pues que la conexión con nuestra literatura es innegable y es evidente. Por lo tanto, los temas de literatura lo deben de estudiar a través de las unidades didácticas que se llama Lengua y Literatura Latinas 1. Están compuestas por varios autores: María Luisa Rivas, Sebastián Mariner, Mercedes Montero y Pilar Usabe. Y ahí deben estudiar de estas unidades los temas de literatura. Todas esta información, digamos, práctica del alumno la tienen en la guía didáctica, la guía del curso, la guía de la carrera. Ahí se les indica también en qué consiste el examen, cuáles son los materiales que disponen, porque una parte fundamental de esta asignatura consiste evidentemente en la traducción directa de autores. En este momento los autores que se trabajan y sobre los que se ha de examinar el alumno son Salustio y Cicerón. El Salustio se estudia para la primera prueba personal y Cicerón para la segunda prueba.
Sí, antes de pasar adelante, no se precipite, profesor Costas, porque yo quería hablar un poco antes de los exámenes. Luego nos detendremos más detenidamente en los autores. Pero una pregunta que siempre le surge, por supuesto, a los alumnos es los exámenes, en qué va a consistir. Pues el miedo lógico del estudiante, pero yo creo que es una buena ocasión para quitarles el miedo y decirles cómo tienen que llevar el curso. Se examinarán el primer cuatrimestre a finales de enero, principios de febrero, y luego ya serán en junio. ¿Cómo tienen que seguir el curso para preparar el examen?
Sí, bien, como dije antes, en la guía de la carrera, la guía del curso, ahí se le indica a los autores que tienen que estudiar y los temas que entran en cada examen parcial. El examen consiste en un texto que el alumno debe traducir y varias preguntas relacionadas con la guía didáctica, preguntas de morfología y sintaxis de los primeros temas de la guía didáctica y también una pregunta de literatura. También quiero anunciarle a los alumnos nuevos, que habrá muchos nuevos este curso, que en nuestro equipo docente tenemos la costumbre de informar personalizadamente a cada alumno sobre cómo ha hecho el examen. Es decir, que una vez que hayan hecho el examen, lo hayamos corregido, pues a cada alumno, junto con la papeleta, le enviamos un informe personalizado sobre cómo está su examen, qué es lo que ha fallado, qué es lo que debe estudiar más, en fin, un poco una orientación.
Eso es de agradecer, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo, vamos, lo estoy viendo desde el punto de vista del alumno, porque parece que no hay comunicación a lo mejor y que te juegas toda una carta, pero si el profesor le dice lo que falla o dónde tiene que hacer más hincapié, eso le puede servir a él.
Sí, lo llevamos haciendo estos 2 años y está dando muy buen resultado porque además, claro, le sirve, es una pequeña guía, pero claro, eso... Eso y no tener nada, pues es mucho.
Sí.
Y...
Yo creo que hay que pensar en el alumno que, claro, siempre está, es el alumno de la universidad a distancia, lo pensamos a lo mejor en los centros poblacionales que son grandes y tienen más acceso a poder acudir al centro, está más amparado, pero yo pienso siempre los que están a lo mejor en poblaciones más dispersas o en poblaciones rurales, que es una dificultad añadida, ¿verdad?
Sí,
una dificultad o circunstancial, de familia, de trabajo, y entonces todo lo que sea ayudarle y todo lo que sea comunicar por parte del profesor siempre será bienvenido, ¿verdad?
Sí. Sí, el alumno dispone también naturalmente dentro de nuestro sistema educativo de la posibilidad de acudir al centro asociado, donde normalmente para esta asignatura sí es obligatorio que exista un tutor de lengua latina. Y también tienen otro componente dentro del material didáctico, que son los cuadernillos de evaluación. Muchos alumnos llaman preguntando que si es obligatorio...
La eterna pregunta.
Es obligatorio hacer esos cuadernillos. No, en nuestra asignatura no lo consideramos obligatorio, o sea, no lo hemos impuesto como obligatorio. En otras posiblemente sí, o sea, que el alumno hace bien en preguntar a cada profesor si es obligatorio. Pero es recomendable porque es un ejercicio de autoevaluación y además es que está pensado precisamente para el alumno a distancia, ¿no? Muchos alumnos, hay que recordarles que no se deben engañar a sí mismos, pero algunos hacen el cuadernillo de evaluación pues copiando una traducción, eso no le sirve para nada. Entonces el alumno tiene que enfrentarse y hacer lo que buenamente sabe en ese momento y luego comprobar cuál es el nivel de conocimientos que ha adquirido. Y además también dentro de nuestro sistema, para que lo sepan, esos cuadernillos de evaluación se deben enviar a los tutores del centro respectivo, no al centro central. Y ellos son los que deben. En algunos casos, pues alumnos que residen en el extranjero y que no tienen posibilidad de tutorización, pues los envían a la sede central y nosotros pues gustosamente le orientamos sobre los fallos que tenga.
Pero ya ha comentado usted que en todos los centros asociados que hay filología hispánica tiene profesor tutor, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea que esa dificultad no cuenta. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología y que está con nosotros Genaro Costas, que es catedrático de Filología Latina en la Facultad de Filología Hispánica de la UNED. Estamos hablando de la asignatura de latín en el nuevo plan de la licenciatura de Filología Hispánica. Profesor Costas hizo referencia a los autores que se estudian, pero yo quería detenernos ahora más ampliamente, porque yo creo que estudiar en los textos directamente es la base de lo que comentábamos antes, de empaparse de la lengua, de una lengua tan rica y con las posibilidades que da como es el latín, y no solamente de la lengua, sino de la cultura, ¿no? Del origen nuestro, en suma.
Sí, sí, vamos, yo creo que aparte de la cultura que adquiere a través de nuestros textos, de la literatura, etcétera, es un componente muy importante para una licenciatura de este tipo es el conocer bien la estructura de la lengua, es el poder manejarse con unos textos de una dificultad mediana, ¿no? Como son, por ejemplo, Salustio y Cicerón, que hemos comentado al principio.
Profesor Costas, ¿qué obras se estudian, se traducen de esos autores, Salustio y Cicerón?
Sí, vienen indicadas en la guía de curso, y de Salustio los alumnos trabajan en dos obras fundamentales de este historiador, como son La guerra de Yugurta y La conjuración de Catilina. Y de Cicerón llevamos estos dos años trabajando el de Amicitia, sobre la amistad, y el de Senectute, sobre la vejez. De modo que de estas cuatro obras les corresponde hacer el ejercicio de febrero y de junio.
Ya ha dicho que son como de dificultad media, que no tienen por qué asustarse los alumnos. ¿Con qué problemas se pueden encontrar a la hora de traducir el texto?
Lo que se observa en los fallos de los alumnos normalmente residen en el poco conocimiento que tiene de la gramática. O sea, yo les recomiendo que profundicen todo lo que puedan a través de manuales que ya se les recomienda, manuales de bachillerato, que refresquen los conocimientos que han adquirido en el bachillerato, porque es fundamental el identificar en una lengua como el latín las formas y las funciones de las palabras para poder traducir adecuadamente. La traducción, pues tienen también alguna guía en esta guía didáctica, tiene algunas indicaciones sobre cómo se puede traducir. Está la eterna cuestión de la traducción literal y la traducción libre. Nosotros lo que recomendamos es, primero hay que entender el texto en latín y después expresarlo en castellano, en español, correcto. Es decir, que algunas veces el alumno tiene ese prejuicio de que una traducción tiene que ser algo que no se entienda igual que no se entiende el latín. Y está muy equivocado. Tiene que entenderse, y si una vez que han hecho la traducción lo leen y eso no lo entienden ni ellos, entonces no tenga la seguridad de que está mal hecha.
Muy bien. Pues yo creo que además ese trabajo les va a dar un doble beneficio, porque van a entender mucho mejor el castellano, la lengua española, como asignatura, me refiero, dentro del mismo plan de filología hispánica. Está claro. Bueno, profesor Genaro Costas, aquí tenemos que terminar. Quedan muchos temas por tratar, por supuesto, no queríamos agotarlos aquí. Veníamos simplemente a hablar del latín, la asignatura de latín, en el nuevo plan de filología hispánica. No me quiero despedir sin desearle larga vida al latín, y yo creo que los que están ahí haciendo mucho por ello, que es una labor ímproba, desde luego, verán sus frutos, sin duda, en las nuevas generaciones que adopten el latín como una lengua, lo que es, ¿no? Lengua de cultura y de origen de la nuestra, del español o del castellano, y que tienen mucho trabajo por delante, que no le tengan miedo, que se quiten todos los prejuicios y que yo creo que van a encontrarse con una materia
hermosa. No se arrepentirán de todo lo que aprendan del latín, les será muy beneficioso. También recordarles que el departamento estamos a disposición, el equipo docente, a través de teléfono, de correspondencia o a través del correo electrónico. Cualquier duda que tenga el alumno, pues puede consultarlo y tiene las direcciones en la guía del curso.
Pues de verdad, desde aquí les digo a los alumnos que aprovechen la oportunidad, la oferta que les hace el catedrático Genaro Costas, catedrático de Filología Latina en la UNED, porque es un ofrecimiento sincero, y de verdad que todo el equipo va a estar dispuesto a echarles una mano y ayudarles. Pues nada más por hoy, nos veremos en otra ocasión por aquí, por el estudio. Muchas gracias por acercarse hasta aquí y hasta una nueva ocasión, profesor Genaro Costas. Buenas tardes.
Buenas tardes.